Hola, queridos amigos y alumnos, buenos días. Nuevamente, pues vamos a tratar sobre la historia antigua y sobre un tema tan importante como son precisamente las fuentes. ¿Y dónde se encuentran las fuentes? Pues en las bibliotecas. Y ya que vamos a tratar un tema de este interés, pues me he permitido invitar, para que nos hable precisamente sobre ello, a la doctora en Filología Clásica, doña María del Mar Pérez Morillo, antigua profesora de la Universidad de Cádiz y hoy perteneciente al cuerpo facultativo de bibliotecas y sobre todo la Biblioteca Nacional, que es donde ella presta el servicio y es jefe precisamente de la página web de la Biblioteca Nacional. Así que María del Mar, bienvenida y en fin, te cedemos la palabra y muchas gracias por tu asistencia.
Gracias a vosotros. Bueno, yo quería hablar pues eso, sobre las bibliotecas en la antigüedad. Y quería empezar hablando de la biblioteca más antigua que se conoce, que fue descubierta en 1975, y es la Biblioteca de Ebla. Hasta entonces se pensaba que la primera biblioteca databa del 2000 a.C. Esta biblioteca es de 500 años antes, está a 80 kilómetros al sur de Alepo, cerca del puerto de Ugarit. En ella se descubrieron 17.000 fragmentos de tablillas de arcilla. Y ya por entonces se puede ver que había empezado a haber una clasificación de lo que conocemos como bibliotecas, porque había unas estanterías, había documentos clasificados por forma, las tablillas redondas estaban hacia abajo, las cuadradas y rectangulares estaban situadas en otra planta, y había una distinción entre los materiales y entre los temas que se recogían. Entonces, la parte administrativa, se había usado como soporte las tablillas redondas que estaban situadas en la parte más baja. Y los documentos de otro tipo de materia se habían recogido en tablillas cuadradas o rectangulares más arriba. Ya para entonces se empieza a ver una clasificación y se empiezan a colocar en los lomos los temas de los que tratan las tablillas. Entonces empieza a ver lo que hoy consideramos una clasificación bibliotecaria.
Efectivamente, y además tenemos constancia de que algunos de los reyes pues estaban muy preocupados por conseguir todo el número de documentación en el momento, ¿no? Incluso, pues diríamos, la formación de escribas, etcétera, ¿no?
Sí, es justo pues unos cuantos siglos después, 5 siglos después, cuando se descubre la biblioteca más importante que se considera de la antigüedad, que es la de Asurbanipal. Asurbanipal efectivamente se encargó de hacerse con textos que eran importantes para conservar en su biblioteca y también de escribas que copiarse en esos textos.
Claro, ¿no? Efectivamente, y luego tenemos ahí lo que supondría el sumerio, el significado, sobre todo en aspectos filológicos, de lo cual tú dominas muy bien, lo que sería, diríamos, la continuidad de esa documentación, pues viene en acadio y en parte pues recogiendo alguna referencia a lo que era la lengua sumeria, ¿no?
Pues es que cuando se descubrió la biblioteca de Ebla, se pensaba que los primeros documentos en sumerio eran los que se habían descubierto en la de Asurbanipal, que se descubrió antes. Y sin embargo, en la de Ebla, 500 años antes, ya había documentos precisamente filológicos. Se descubrieron diccionarios de sumerio y eblaíta, que era la lengua que se hablaba allí. Y también había incluso lo que podríamos considerar gramáticas de eblaíta y sus correspondencias con el sumerio. O sea que ya hay un esfuerzo filológico y de pervivencia de la lengua, ¿no?
Y esto, claro, a lo largo de lo que es la historia antigua, pues hemos visto o nos comentarás que han ido saliendo otras bibliotecas que nos ha llegado a nosotros por lo menos el conocimiento de ellas, ¿no?
Bueno, aparte de la de Ugarit, que fue también muy famosa, la de Mari, en Mari empiezan a verse distintos recipientes donde colocar los documentos. En Mari, por ejemplo, empieza a haber jarras en donde se meten ya rollos de papiro. Y, o sea, estos rollos llevan colgando una etiqueta, que es el equivalente hoy quizá a una ficha que describe el contenido. En esa etiqueta, desde luego, se escribía lo que consideramos el título, que es lo que se llama el incipit, es el principio del documento, y en algunos casos se escribía también el nombre del propietario o incluso del escriba que lo había escrito, ¿no? Luego en Egipto ya sí que hay bibliotecas, pues, que se podría decir consideradas como tales. Hemos hablado de que el origen de la biblioteca tiene que ver con el templo, con la idea religiosa de conservar textos y rituales que merece la pena repetir tal cual y transmitir en la tradición. Y poco a poco, en función de la necesidad de organización administrativa, empieza a haber otros textos de otro carácter, de carácter administrativo, de carácter contable, que registra producción, que registra comercio. Y bueno, pues ya en Egipto, desde luego, es cuando ya hay una clase de escribas que están especialmente considerados socialmente, y distinguen los egipcios dos casas: la casa de la vida, que son las bibliotecas, y las casas de los libros, que son los archivos. Lo que hoy tenemos por archivos era lo que ellos consideraban casa de los libros.
Efectivamente, en este sentido, bueno, aquí me permito hacer una cuña de un curso precisamente que damos sobre historia de la educación en la antigüedad, de estos cursos de formación del profesorado, que vamos, también les animamos si alguno está interesado en estos temas. Pero aquí realmente vemos que en este desarrollo de bibliotecas, pues las más conocidas, pues claro, cómo no, por ejemplo, la de Alejandría, ¿no? Y todas las referencias en las fuentes clásicas a este tipo de recintos en que se forma y se educa y al mismo tiempo sirve de almacén también de conocimientos.
Es que la Biblioteca de Alejandría, teniendo en cuenta las bibliotecas que hay antes, casi podríamos decir que es una biblioteca moderna, en el sentido de que pretende la transmisión del conocimiento y contrata copistas y tiene filólogos que se dedican a la edición de textos, a la fijación de textos de los clásicos. Uno de los más importantes filólogos que trabajaron en la Biblioteca de Alejandría y en el museo no fue director, como fue Demetrio de Falero, su fundador, o Apolonio de Rodas, que también fue director de la Biblioteca de Alejandría, pero Calímaco desarrolló sus trabajos filológicos en el ámbito de la Biblioteca de Alejandría y escribió lo que se considera las tablas de los 120 escritores que merecían ser recordados para la posteridad. De manera que fija por primera vez una especie de catálogo marcando para la posteridad cuáles merece la pena que sean conservados, de los que deben ser conservados sus textos, ¿no? Pero antes, bibliotecas como la del Liceo, la de la Academia, la de la Escuela de Medicina de Kos o la de la Escuela de Retórica de Isócrates, estaban orientadas fundamentalmente a la docencia. Realmente la Biblioteca de Alejandría toma otro camino, que es el de la fijación de los textos literarios, ya con una conciencia más literaria, más moderna en ese sentido. En la transmisión de los textos literarios, el caso de los aristotélicos es un caso llamativo, por una parte anecdótico, pero por otra parte que describe bien, que refleja bien cómo se transmitieron en muchos casos estos textos. En el Liceo, aparte de algunos textos que estaban pensados para ser publicados, que fueron los menos, los que tuvieron más éxito en su transmisión fueron los apuntes que los alumnos tomaban del maestro. Estos apuntes fueron los que se llaman hipopnémata. Ese tipo de escritos fueron los que transmitieron lo que hoy consideramos las obras de Aristóteles. El problema es que en la transmisión, al no ser de la mano de Aristóteles, muchos de los críticos literarios y de los filólogos que lo tuvieron en sus manos consideraron que tenían errores y entonces fueron corrigiendo y haciendo versiones supuestamente más cercanas al pensamiento del autor. De manera que ahí hay un campo, digamos, de transmisión literaria un poco dudoso, o que por lo menos hay que contemplar con estas características. Estos textos llegaron a Roma porque los herederos del discípulo de Aristóteles que los recopiló a la muerte del maestro, los vendió a un comprador de libros, bueno, de libros, de documentos en aquella época, que a su vez los llevó a Roma, y fue Sila el que compró para Roma todos estos documentos considerados como auténticos de Aristóteles y los depositó en el famoso tabulario de Sila en Roma, y a partir de ahí pues se fueron transmitiendo.
Como veis, el tema es muy interesante y realmente no se puede estudiar la historia antigua si no se recurre a esos textos. Y los textos, pues claro, muchas veces estas bibliotecas se han perdido, pero nos llega a nosotros todavía algo de ellos, ¿no? De estos conocimientos. Esto lo empalmaríamos incluso en una sección que lleva precisamente la doctora Pérez Morillo, que es la página web. En la página web de la Biblioteca Nacional, pues también nos da a conocer, pues en muchos sentidos, determinados aspectos que interesa, pues recurrir a archivos, fuentes, que hoy día se están volcando y que prácticamente uno, casi estando sentado en casita, pues puede pinchar y ver, pues archivos de que antes no se podía acercar uno a ellos. Pero es que también las fuentes clásicas se pueden encontrar en Internet, ¿no es así?
Sí, sí. Ahora lo que hay es una necesidad de fijar esas fuentes, y de ahí que haya tantos procesos de digitalización y la creación de repositorios específicos para documentación, pues de todo tipo. Lo que pasa que tiene su peligro, así como una institución grande para entonces como la Biblioteca de Alejandría empezó a tener problemas ya de almacenaje y de registro de todo lo que entraba, de lo que se copiaba, y por lo que cuentan, pues debió de haber en algún momento cierto caos desde el punto de vista de que no se sabía de quién procedían los fondos, cuántos copistas intervenían, qué copias se hacían, a dónde iban. Hoy la masa ingente de documentación que se ha generado, sobre todo con el desarrollo de Internet, crea un problema a los documentalistas, a los bibliotecarios, para poder aprehender y conservar toda esa documentación. En realidad, son muchos documentos efímeros, son bibliotecas que están casi en el aire. O sea, que uno apunta un documento que está en un sitio y este, pues pasado un tiempo, ha desaparecido, ¿no? Porque es un servidor, y entonces eso es lo que se está tratando en los grandes centros de documentación, en las grandes bibliotecas, de hacer unos grandes planes de digitalización que permitan conservar en ese formato digital, que además es un problema por la obsolescencia de los soportes, que aquí sí que van mucho más deprisa que en la antigüedad, es un problema y es un reto.
Pues efectivamente, y a veces incluso con casos como el famoso mapa de Eratóstenes, que ha llegado a través de un papiro, y hoy día, pues por lo menos los más expertos y que tienen conocimiento de ello, pues dicen que es falso, ¿no? O sea, que sí, también, ¿no? Es otra de los puntos de referencia.
Bueno, falsificaciones ha habido en la historia siempre.
Sí, sí, sí. Pero bueno, por lo menos tenemos ahí las fuentes, que son lo que nos permiten dar vida, de alguna manera, a la historia antigua. Yo no quisiera, pues realmente, nada más, o decir el agradecimiento que le tenemos a María del Mar por haberse acercado a estos micrófonos y estar presente con todos nosotros en este momento. Así que muchas gracias.
Gracias a vosotros.